Radio Universidad de Chile y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile presentan Pensar Habitar, un programa de opinión, entrevistas y destacados invitados. Pensar Habitar es patrocinado por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Conduce el arquitecto Max Aguirre González.
Buenos días, estimados auditores. Estamos en Pensar Habitar con la invitada Cristina Briño Castro, quien es arquitecta por la Universidad de Chile desde el año 2011. Tiene un diplomado en patrimonio cultural por la Universidad Católica de Chile desde el 2015 y recientemente ha obtenido su grado de magíster en intervención del patrimonio arquitectónico también por la Universidad de Chile. Su experiencia profesional la ha desarrollado principalmente en el ámbito del patrimonio arquitectónico. Antes de titularse en 2008, ya trabajó para el Consejo de Monumentos Nacionales en el desarrollo del expediente de declaratoria del Monumento Histórico Maestranza Central de Ferrocarriles de San Bernardo. Luego, en 2009, trabajó para la Fundación Amigos de las Iglesias de Chiloé, haciendo levantamiento crítico, desarrollo de proyectos de intervención, etc. También trabajó entre 2009 y 2010 para la consultora Surtierra Arquitectura y la Fundación Jofré, en el desarrollo de los proyectos de restauración de las iglesias de Mocha, Pasquiña, Limaxiña, Pica y Huatacondo de la región de Tarapacá. Titulada el 2011, como ya decíamos, desempeñó funciones en la Dirección de Obras Municipales de la Ilustre Municipalidad de Lota y entre 2012 y 2013, junto a la Oficina Estudio Terra, Arquitectura y Restauro de Chillán, fue coordinadora del equipo que desarrolló levantamientos críticos, proyectos y expedientes para varios edificios de esa zona. Actualmente es ayudante en la asignatura de taller del Magíster en Intervención del Patrimonio Arquitectónico de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile y ayudante en la asignatura de taller de sexto semestre de pregrado en la Facultad de la misma universidad. Es profesional del área de territorio de la Secretaría Técnica del Consejo de Monumentos Nacionales de Chile y miembro del Comité de Patrimonio Arquitectónico y Ambiental del Colegio de Arquitectos de Chile. Muchísimas gracias, Cristina, por haber aceptado esta invitación y estar esta mañana con nosotros.
Hola, Max.
El tema que motivó esta invitación para nuestros auditores es precisamente la reciente graduación como magíster de Cristina con una tesis que me parece importante por su contenido, por el alcance y, por supuesto, como lo verán, por tal vez la curiosidad del mismo tema. Resulta un tema que diríamos puede ser resultarnos extraño, puede parecernos incluso, como lo veremos, es posible que nadie sepa o muchos no sepan qué es lo que son estas cosas. Bueno, el título de la tesis es Las tapias como elemento patrimonial que singulariza el paisaje rural de la cuenca superior del Valle de Aconcagua en Chile, proyecto de puesta en valor y lineamiento de intervención. Una tesis dirigida por la profesora Natalia Forquiera. Tal vez, Cristina, lo primero es precisamente sacar de dudas a todos aquellos que no sepan lo que son las tapias. ¿Qué son las tapias?
Bueno, Max, buenas tardes a ti y a, buenos días en realidad a ti y a todos los que están escuchando. Agradezco mucho la invitación, creo que es una súper buena oportunidad para poder difundir este hermoso patrimonio que son las tapias. Y explicar de qué se trata. Las tapias son cierros de predios rurales, cerramientos de predios rurales, construidos con tierra mediante una técnica muy poco común en Chile, que es la técnica del tapial. En Chile conocemos comúnmente el adobe, que es el bloque de tierra cruda, o otra técnica que es la quincha, que es la estructura de madera con relleno de tierra, pero poco conocemos del tapial, que corresponde a una técnica en la que se va vaciando la tierra dentro de un encofrado o un moldaje, que también se llama tapial, mediante capas, y se va apisonando, y así se van construyendo los muros. Bueno, es una técnica que tiene una antigüedad de más de 7.000 años en el mundo, existen vestigios muy antiguos, y ha sido difundida en los 5 continentes. Y en Chile ha sido construida desde la época de la colonia, se construyó en prácticamente todo el Valle Central, y lo que llama la atención es que en la actualidad están presentes únicamente de manera masiva en el sector del Valle de la Aconcagua. Y bueno, y lo interesante de la técnica es que es una técnica tradicional y totalmente artesanal, y que por tanto ha sido ejecutada por maestros especializados en el oficio del tapiador, quienes a través de las distintas generaciones, desde la época de la colonia en Chile, han ido traspasando sus conocimientos.
Cristina, ¿qué dimensiones tienen estos tapiales? Porque tú describiste cómo se construía, cómo se preparaba, y me dio la impresión que esa era una unidad, una pieza. ¿Qué dimensiones tiene esta pieza, que pareciera ser como un bloque?
Sí, mira, lo que hemos logrado catastrar, existen tapias de distintas longitudes, pero se han encontrado tapias de 800 metros, de un kilómetro, algunas que rodean prácticamente toda una de estas manzanas rurales que son de grandes extensiones.
Ah, o sea que en realidad el tapial termina siendo un muro más que una unidad constructiva. Lo que se va levantando a través de este moldaje, entonces es un muro de adobe, pero es un muro de adobe compacto, a diferencia del ladrillo de adobe, como tú lo decías, que tiene ciertas dimensiones, como justamente una unidad, ¿verdad? Esto va construyendo, según lo explicas tú, un muro macizo.
Exacto, un muro de tierra apisonada. En el fondo este encofrado tiene más o menos 2 metros de largo. Entonces se va construyendo este módulo y se va desplazando horizontalmente, constituyendo finalmente muros de largas extensiones.
Y aparte de este uso que tú ya nos reconociste, el de ser cerramiento, cierro, ¿tuvo uso en construcciones de habitación propiamente?
Sí, también durante la época de la colonia hay hoy en día vestigios de viviendas, algunas que todavía quedan en pie, pero en muy mal estado de conservación, sobre todo por su abandono. Pero además de vivienda, también se observa el uso del tapial en galpones o edificaciones como bodegas de ese tipo, siempre de carácter muy rural.
Ahora, uno puede imaginar que un cierro tiene una altura limitada, que es probable, voy a decir una cantidad aproximada, que a lo mejor no supera los 2 metros. ¿Qué ocurre cuando te encuentras con esos galpones en donde la altura debe ser muy superior? ¿Cómo habrá sido ese moldaje? ¿Se va pareciendo más bien al moldaje que uno conoce del hormigón armado o de ese tipo de construcciones?
Mira, es bien interesante lo que tú planteas. De hecho, claro, los muros utilizados como cerramiento en general tienen como muro propiamente tal 1,80 m de altura, más la barda, que es el elemento de protección de la lluvia, que tiene más o menos unos 40 centímetros de altura. Ahora, en edificaciones el sistema constructivo es el mismo. La única diferencia o particularidad es que para la tercera hilada, porque los 180 centímetros son en 2 hiladas de 90 centímetros cada uno, para la tercera los maestros tapiadores suelen contar con un tapial de menores dimensiones que le llaman adobón, ¿ya? Que tiene como unos 40 centímetros de altura. Entonces, esto le da al muro unos 2,20 m más o menos, y lo que da la altura total del recinto interior, en el fondo.
¿Y cómo, en qué consiste propiamente la técnica de construcción? Bueno, sabemos, ¿verdad?, por lo que se ha difundido, de que el adobe en general es un tipo de construcción, al menos en nuestro país, entiendo yo que en otros países latinoamericanos se ha ido sistematizando y haciendo más científico, si podemos emplear ese término, la construcción con tierra. Pero en nuestro caso, que pareciera que aún no se logra ese nivel de desarrollo, para el caso del tapial, ¿cuál es la técnica de la construcción? ¿Cómo se prepara la tierra? ¿Si la tierra tiene que ser un tipo de tierra particular, etcétera?
Mira, lo que ocurre en el Valle de Aconcagua es que los maestros en general ocupan la tierra que está en el mismo lugar, ¿ya? Y en ese sentido, ese propio hecho y que las tapias se hayan conservado durante tanto tiempo nos da cuenta de algún modo que la tierra del sector es muy idónea para la técnica, ¿ya? De hecho, hay expertos que señalan que en general las tierras de las zonas cordilleranas son buenas para la técnica del tapial, ¿ya? Y bueno, y la manera de construir es bastante simple. Los maestros extraen la tierra del lugar, la muelen, lo importante es que la tierra esté sin elementos vegetales, retiran las piedras del mayor tamaño para que después en el proceso de apisonado no se dañe el pisón, que es el elemento con el que se aprieta la tierra. Le incorporan un poco de agua para humedecerla, la prueban, y esto es bien interesante y es muy propio del oficio como ancestral y de su traspaso a través de generaciones de ese conocimiento. La prueban tomando un puño de tierra, que lo abren, y si no se desarma, digamos, es que la tierra ya sirve. Si está muy acuosa, hay que dejar que se evapore un poquito el agua con el sol, y si le falta, le ponen un poco más. Pero es básicamente eso. Una vez lista la mezcla, se va vaciando, un maestro va vaciando con una pala sobre dentro del tapial, digamos, del moldaje, y el otro va con el pisón, va apisonando la tierra. Es básicamente eso.
Ahora, no se le echa ningún otro ingrediente, porque sabemos que los adobes a veces, en algunas zonas se le ponen paja u otro tipo de ingredientes que hace como de aglomerante. En este caso, nada, es solo la tierra húmeda.
En este caso, nada. La técnica, por lo que yo he estudiado y lo que dice la literatura científica al respecto, en general no lleva paja, a diferencia del adobe. No obstante, otra particularidad que se encontró entre los tapiadores del Valle de Aconcagua es que muchos sí ponen paja entre capas. En el fondo van llenando el tapial en capas de más o menos 20 centímetros, la apisonan y al poner la capa siguiente le incorporan una cama de paja. Pero eso no lo hacen todo, es algo bien particular.
Ahora, cuando la faena termina un día y hay que continuarla al día siguiente. Estoy tratando de hacer preguntas que tienen relación cómo opera la construcción en el hormigón, que tú tienes que dejar el hormigón con una cierta inclinación y deja un poco rasguñado el hormigón para que el que vas a poner al día siguiente tenga mejor agarre. ¿Hay algún procedimiento de ese tipo cuando tú continúas de un día a otro la construcción?
Mira, un tema en específico es que, a ver, se construye un módulo, digámosle así, de tapial. Y en general los maestros tienen uno solo. Entonces lo desmoldan, no es necesario esperar que se seque, lo desmoldan y lo desplazan horizontalmente para continuar con el siguiente. Siempre el desplazamiento es horizontal, y cuando se termina la longitud total de esta primera hilada, se traspasa o se empieza a construir en la hilada superior. Para construir la hilada superior se requiere más o menos hay distintas versiones, los maestros ahí lo trabajan de distintas maneras, algunos esperan un par de días, otros esperan 8 o 10 días de secado, digamos, de la tapia de abajo, del módulo de abajo, para continuar la hilada superior. Pero es eso, en realidad, es bastante simple la técnica y no requiere de otros aspectos más específicos.
Ahora, ¿esto tiene algún tipo de fundación? se pone, ¿cuáles son las fundaciones que tienen?
Sí, tiene una fundación que generalmente es del ancho del muro y tiene unos 40 o 50 centímetros de profundidad. Y la manera tradicional de ejecutarlos es con piedras de más o menos entre 10 y 30 centímetros de diámetro que se van asentando dentro de la excavación y que luego se rellena, digamos, los espacios que quedan con barro.
Ya. Yeah.
La idea es que quede como lo más nivelado posible para después instalar el tapial, el encofrado, y empezar a construir la tapia. Y además muchos maestros tienen un plomo en una de las compuertas del tapial que permite en el fondo instalarlo de manera nivelada.
Uh-huh. Ahora, dentro de todo esto, ¿cuál es el estado de la práctica actual del tapial? ¿Se sigue construyendo tapial o estamos ante los vestigios y ruinas?
Mira, es muy interesante tu pregunta. Al iniciar la investigación, había muy pocos antecedentes de maestros tapiadores. En la medida en que yo me empecé a adentrar en ella, empecé a encontrar uno, empecé a encontrar otro, qué sé yo, y logré detectar a 6 maestros, de los cuales 4 hoy en día ejercen el oficio, lo siguen ejerciendo, digamos. Claro, pareciera no ser tanto, son 4, pero dentro del valle es un número considerable. Pero un aspecto relevante que ellos mismos indican es que la práctica se ha ido perdiendo, que los jóvenes ya no están interesados en aprenderla, que no lo valoran, no valoran la técnica, no reconocen sus valores patrimoniales, que ha sido también, como decía, transmitido a través de generaciones, estamos hablando de un saber ancestral, y que hoy en día encuentran trabajo en otras actividades que no son tan pesadas, porque ese es otro aspecto bien relevante, es un trabajo bien duro, lo cual significa que finalmente la técnica a través de los años se haya ido perdiendo. No obstante, tenemos a estos 4 maestros que están muy motivados con que su técnica se reconozca, que se siga difundiendo, y en ese sentido estamos trabajando en conjunto para tratar de que el oficio sea incorporado en el registro de patrimonio cultural inmaterial.
Ah, qué bien, qué bien. Ahora, ¿por qué hay alguna explicación o tú llegaste a descubrir algo de por qué se ha logrado mantener, conservar un número mayor en el Valle de Aconcagua que en otros lugares o territorios del país?
Sí, mira, yo creo que es básicamente por 3 motivos. El primero, lo que te comentaba en un principio, que las tierras de las zonas cordilleranas sin duda son buenas para la técnica. La segunda tiene que ver con que las zonas cordilleranas tienen tienen los menores índices de vulnerabilidad, digamos, según la norma chilena sísmica. Y el otro factor que yo creo que también es importante tiene que ver con que el clima, que es muy seco y con muy pocas lluvias en el sector, también ha permitido que la tapia, digamos, no se encuentre expuesta a las humedades, que es uno de los mayores peligros para la construcción en tierra, sino que se vaya de alguna manera la tierra como más apretando, haciendo más dura y conservando hasta la fecha. Sin duda también, evidentemente, debe haber un interés detrás de la comunidad que de alguna manera ha ido perpetuando la práctica, la técnica y la, en el fondo, la conservación.
Ahora, tratándose de un elemento que ha sido fundamentalmente empleado para cierros de predios, de terrenos, de campos, eso también tiene que, como contrapartida, que debe existir necesariamente esas personas que quieran cerrar con esta manera, con este tipo de cierre. Entonces, ahí también hay una cuestión por parte ya que no le cabe a los artesanos, a los que mantienen el oficio, sino a quienes son los posibles demandantes de este tipo de trabajo y de este tipo de cierros. ¿Cuál fue tu experiencia a través de la investigación en ese sentido?
Sí, mira, sin duda el hecho de que exista un mandante que lo requiera es fundamental. Afortunadamente en el Valle de Aconcagua aún se conserva el carácter agrícola, el paisaje rural, y se conserva en cuanto a uso, digamos. Existe todavía gente que cuenta con grandes fondos y que contrata a maestros tapiadores. A mí me tocó entrevistar a un maestro que estaba ejecutando la técnica en un predio de uso agrícola y que me comentó el maestro tapiador que en general quienes encargan tapias son personas de mayor edad, ya no necesariamente los jóvenes. Y en ese caso específico, si bien se lo habían encargado los hijos, que eran los que estaban a cargo, digamos, como del fondo, era porque el padre se los había requerido, ¿ya? Porque para el padre era significativo por temas de memoria, le recordaba su juventud en este entorno, en este paisaje lleno de tapias.
Porque para lograr que se conserve esta técnica, va a haber que conseguirse también demandantes, o sea, hay que cultivar demandantes y los tapiadores, o sea, hay dos frentes de trabajo para la labor de los patrimonialistas, y eso significa seguramente una labor de mayor extensión y profundidad con la comunidad para lograr esto, instalarlo de esa manera como una intención, un propósito, ¿verdad?
Así es. Sí. Bueno, por lo mismo, lo que yo desarrollé fue un proyecto de puesta en valor que entre sus etapas considera una etapa de difusión en el cual se plantea el desarrollo de publicaciones, de una página web. Yo ya partí desarrollando redes sociales para el proyecto que han tenido muy buena acogida en la comunidad y que de alguna manera han servido para que la gente interactúe, se ve gente interesada, muchas personas preguntan por contactos de maestros tapiadores, preguntan por el precio, yo ahí les paso los datos de los maestros que conozco, y de alguna manera se va generando, como te digo, esta interacción, otras personas mandan imágenes de tapias en otros lados, y así de alguna manera se va difundiendo el tema. Y claro, sin duda es fundamental fomentar el uso de este tipo de construcciones, y para eso también dentro de la misma propuesta se desarrolló una especie como de manual de intervención y de ejecución de tapias nuevas, que también la idea es difundirlo, y se desarrolló un plan piloto que mediante un financiamiento público-privado fomenta también la construcción de nuevas tapias para que de alguna manera se vayan construyendo más y la gente también vaya viendo cómo se construyen e interesándose por el tema, digamos.
Ahora, ¿qué pudiste? No sé si esta es una pregunta que a lo mejor se sale de lo que tú mismo indagaste, pero también llama la atención por qué desde su origen y todos los siglos que se mantuvo su práctica, se utilizó el tapial para los cierros y no se habrá usado, por ejemplo, simplemente madera. ¿Por qué habrá habido esa elección?
Mira, eso es un tema muy interesante también y que ha sido un gran descubrimiento y que tiene que ver con que durante la época de la colonia, las autoridades a cargo del ordenamiento territorial instruyeron la construcción de cierros en tapial y viviendas en adobe para como obligación, digamos, para la obtención de títulos de dominio. Es decir, a la gente le entregaban un terreno con la condición de que ejecutaran el cierre en tapial y la vivienda en adobe. Entonces, eso de alguna manera habla como de estas, como decía, de estas políticas de ordenamiento territorial que finalmente terminan construyendo el paisaje.
Qué interesante, porque fíjate que yo estaba pensando que a lo mejor la razón podría haber sido que no había suficiente madera, porque también esa puede ser un motivo. A lo mejor Aconcagua es probable que no haya sido nunca zona propiamente de bosque, y esa falta de ese otro material hubiese hecho tomar esta decisión. Pero a lo mejor puede existir igualmente ese motivo, pero lo que tú estás señalando le da un carácter normativo que es muy interesante, porque si no hubiera existido esa disposición que imponía este tipo de cierro para otorgar el título de dominio, esto seguramente no habría tenido la difusión que tuvo. Y en el resto del país, ¿qué otras regiones tuvieron y conservan algo del tapial?
Sí, mira, esa instrucción que te comento, digamos, al parecer fue aplicada en todo el Valle Central de Chile, ¿ya? Yo logré encontrar antecedentes de tapias desde la región de Coquimbo hasta la región del Biobío, ¿ya? Sobre todo, más que información bibliográfica, información gráfica. Hay unos mapas bien interesantes y grabados, etc. Eso en lo referente a esta instrucción, digamos, de la época de la colonia. Pero por otra parte, se encuentran tapias también en el sector de San Pedro de Atacama, más al norte, en el sector también de Tacora, Bisbiri, más al norte aún. Hay también harta presencia, pero yo no tengo certeza si obedece al mismo motivo anterior, la verdad. Mm. Hay que entender que ese territorio, bueno, está un poco ajeno de esta zona, digamos, como más colonial, mm-hmm, en el territorio chileno.
Estamos conversando con la arquitecta Cristina Briño, recientemente graduada en el Magíster en Intervención Arquitectónica del Patrimonio. Vamos a ir a una pausa y ya regresamos. Continuamos con Pensar Habitar, con la conversación bastante, yo diría, me agrada mucho la conversación porque es entretenida. Además, Cristina, la arquitecta con la que estamos conversando, tiene los conocimientos fresquísimos de su tesis que aprobó hace muy poco tiempo con la nota máxima. Bueno, Cristina, terminábamos de hablar en la primera parte del programa sobre el valor patrimonial que se reconoce en estos tapiales. Aparte, es indudable, oyéndote a ti, que esos valores existen. Pero, ¿cómo reacciona la comunidad? Tú tuviste que ir bastante a terreno, entraste en contacto, como lo has dicho, con los tapiadores que aún existen, y seguramente eso te amplió el contacto con la comunidad. ¿Qué se percibe allí? En el Valle Aconcagua, donde estuvo centrado tu estudio sobre este reconocimiento y este valor de este material, de esta técnica y de esta obra, finalmente.
Sí, Max, mira, a ver, el proyecto y su investigación fue desarrollado entre el año 2020 y 2021. En plena pandemia, ¿ya? Si bien yo fui varias veces a terreno, fui principalmente para estar en contacto con los maestros tapiadores y para entrevistarlos. Contacto directo con la comunidad precisamente no tuve, pero de alguna manera, como buen proyecto de puesta en valor o proyecto asociado a temas patrimoniales, siempre la comunidad tiene que estar asociada, por lo menos en consulta, conociendo su apreciación. En ese sentido, para cumplir, digamos, con este aspecto, yo desarrollé una encuesta online que fue difundida a través de las redes sociales, en la cual, o cuyo objetivo era conocer la valoración de la comunidad sobre las tapias y sobre su paisaje, y sobre el oficio también. Los resultados fueron bastante positivos. Si bien las redes sociales se agrupan, o la comunidad, digamos, que sigue estas redes sociales, se agrupan en dos partes. Una es, de alguna manera, la gente del Valle de Aconcagua, los contactos del Valle de Aconcagua, y lo otro es gente asociada al mundo de la construcción en tierra. De alguna manera, los resultados siempre indicaron un alto nivel de valoración, ¿ya? En todos los valores que señalé anteriormente. No obstante, sin duda es necesario hacer esa encuesta, digamos, de manera presencial, ¿ya? Pero como parte del diagnóstico se definió, porque ocurre que muchas tapias se han perdido a través del tiempo y, como decíamos, el oficio también está de alguna manera en peligro, sobre todo por el desconocimiento de su valor patrimonial, por la imposición de alguna manera de estos procesos de globalización que traen nuevos productos industrializados que requieren menos mano de obra, que son menos mantención, que son más económicos, qué sé yo. Y también por, de alguna manera, la poca confiabilidad que tienen hoy en día los sistemas constructivos en tierra, luego de sucesivos terremotos, en que se ha perdido parte importante del patrimonio, no necesariamente porque esté en condiciones de ser demolido, sino que muchas veces porque significa una oportunidad inmobiliaria y porque hay un desconocimiento técnico detrás de los daños existentes. Entonces, en ese sentido, se concluye un poco con la encuesta y con estos datos que hay un alto nivel de valoración de las tapias en el Valle de Aconcagua. No obstante, lo que no hay es un nivel de apropiación del patrimonio, un alto nivel de apropiación, es decir, las tapias están, las vemos, sentimos cariño por ellas. No obstante, no peleamos porque una tapia no sea demolida. Y ahí finalmente radica el problema.
Ya. Ahora, creo que me encantaría, y creo que puede estar pasando con nuestros auditores, que oyendo este programa, oyéndote a ti, se entusiasmen por ir a conocer estas tapiales. A lo mejor a reconocer, porque yo creo que todos alguna vez las hemos visto, pero no les sabíamos su nombre. Entonces, si nos pudieras dar una pequeña guía, así nombrando sitios, lugares, caminos, donde estos tapiales se conservan, para invitar a los auditores a que vayan a conocerlos, a visitarlos.
Sí, claro, mira. El área de estudio para este proyecto correspondió a la cuenca superior del Valle de Aconcagua, ya que es la zona ubicada entre, básicamente, entre las ciudades de San Felipe y Los Andes y todas sus localidades aledañas. Es un territorio de una forma más o menos circular en que entre estos dos extremos se encuentran estas dos ciudades. En todas las localidades que están entre medio, que de alguna manera forman parte de este paisaje rural, hay extensas longitudes de tapia, ¿ya? Y bueno, es una localidad que se ubica más o menos a 70 kilómetros al norte de Santiago, hacia el sector de la cordillera. Así que nada, todos invitados a recorrer un poco y descubrir este hermoso patrimonio, estas rutas que de alguna manera son tan desconocidas y que son sin duda bellísimas.
Sí, sí, sin duda. Oye, hay otros detalles que se me quedó en el tintero de preguntarte sobre las características. Tú hablaste de la barda, que es esta cubierta que protege el tapial. ¿De qué están hechos estas bardas? Porque es una protección del agua, me imagino, de la lluvia. ¿De qué están hechos?
Sí, mira, un aspecto importante también, un descubrimiento importante a través de esta investigación, es que se encontró una variedad tipológica de gran magnitud de los distintos elementos. Y en ese sentido, la barda, bueno, se encontraron más de 10 materialidades distintas. Las bardas tradicionales han sido construidas siempre en teja de arcilla cocida, la teja colonial clásica, o en una especie de lomo de toro, también de tierra, o incluso con elementos vegetales. Pero no obstante, bueno, como decía, se encontró una variedad importante de materialidades, porque finalmente uno de los aspectos fundamentales para la conservación de la tapia, como habíamos dicho, por un lado era la presencia del cimiento, pero por otro es también la barda, porque los sistemas conductivos en tierra son muy, muy vulnerables a las humedades. Entonces, de alguna manera, esta amplia variedad de materialidades da cuenta de que la gente sabe, los tapiadores y la propia comunidad saben de la importancia de este elemento y la construyen en lo que sea. Lo importante es construirla para que la tapia no se deteriore. Entonces, encontramos tapias en elementos metálicos, en planchas de zinc, mitades de tambor cortado, ojalatería.
Siempre estamos
hablando. Sí, como barda, siempre ya. Como barda, sí. Distintos elementos vegetales. Bueno, hoy en día los maestros colocan un plástico, digamos, entre medio para también proteger del agua. Hay en piedra, en ladrillo, en otros tipos de teja, en teja marsellesa, una muy amplia variedad de bardas, muy interesante.
Ahora, ¿se te hizo posible reconocer antigüedad de los tapiales que revisaste, que estudiaste, como para decir que tuviste en presencia de algún vestigio del siglo XVIII, por ejemplo?
Mira, no tan así como del siglo XVIII, la verdad. Dan ganas en terreno, hoy cuando se está estudiando este tema, de poder hacer, no sé, algún estudio de carbono 14, qué sé yo, algo para poder detectar eso. Pero claro, los alcances de esta investigación no lo permitieron, pero una cosa muy interesante que ocurrió es que yo saqué muestras de tierra, de distintas tapias para poder hacer estudios. Y mientras sacaba, fue una coincidencia muy bonita, mientras sacaba un poquito de tierra de una, me apareció una moneda. Fue muy dentro yo podría haber sacado tierra de cualquier parte, justo saqué de la que encontré una moneda. Una moneda era un escudo, creo, no recuerdo ahora con precisión qué moneda era, pero era de 1959, justo el número que da la decena estaba medio borrado, pero yo empecé con un amigo historiador también que conocí en el Valle de la Aconcagua, encargado de cultura de la comuna de Santa María, que me apoyó mucho en todo el proyecto, Sergio Rojas. Logramos hacer una investigación sobre esa moneda, que estuvo en circulación solamente hasta mediados de 1960. Entonces, sin duda, es una tapia que tiene más de 50 años, sí. 60 años, y fue muy interesante.
¡Qué bonito! Ahora, ¿cuáles fueron los principales hallazgos? Siempre en una investigación se tiene como un propósito, que es el propósito que guía todo el trabajo, pero siempre en el camino puede que uno cumpla con ese objetivo, pero además se encuentran otras cosas que no estaban planeadas. En el conjunto, entonces, ¿cuáles fueron los hallazgos de tu investigación?
Sí, mira, yo creo que uno de los principales surgió a partir del catastro realizado, ¿ya? Si es un catastro... como expliqué antes, por motivos de la pandemia, se hizo a través de la revisión de imágenes del Google Earth y de las capturas en 360 grados del Street View, recorriendo todas las vías que tenía disponible la aplicación en el territorio. y se logró catastrar más de 84 kilómetros lineales de tapia, ya un número bastante considerable. Yo creo que ese es uno de los principales hallazgos. Por otra parte, como decía, de alguna manera la presencia de un patrimonio vivo a través de, también del descubrimiento de estos seis maestros tapiadores. También, bueno, aspectos fundamentales de la técnica, como la importancia del proceso de apisonado, como también particularidades que tienen que ver con lo que mencionaba de la esbeltez del muro, las diferentes tipologías de los distintos componentes, porque hablamos de la barda, pero también, por ejemplo, se logró detectar que entre hiladas muchas veces aparecen elementos adicionales que los maestros explican que se utilizan para, al construir la hilada superior, al apisonar, digamos, la hilada superior, no dañar la hilada inferior. Entonces aparecen muchas veces entre las hiladas piedras, elementos de madera, adobes, ladrillos cocidos también, etc. ¿Qué más se pudo encontrar? Bueno, como particularidades también, que en general todas las tapias conservan un tono similar, lo que de alguna manera da cuenta que los maestros no incorporan pigmentaciones a las tierras y que las tierras en el Valle de Aconcagua tienen una composición también más o menos similar. Eso en general a grandes rasgos fueron como los principales descubrimientos. Sí, bueno, sí. Y otro aspecto importante que ya tiene que ver con lo que se planteó más adelante en la propuesta, tiene que ver con que el mundo rural, en términos de regulación normativa, está muy abandonado en nuestro país. Porque como parte, como decía, de la propuesta, se planteó tratar de hacer que todos los cierros se siguieran ejecutando en tapial, pero hoy en día la normativa no lo permite. La normativa que regula los suelos rurales solamente permite normar usos de suelo, subdivisiones prediales mínimas y nada más, digamos. Entonces, aspecto de imagen territorial no es posible de establecer.
O sea que ahí ya hay un frente de trabajo importante. Otra cosa, Cristina, con respecto a la tesis misma, ¿cuáles fueron los lineamientos que tú propones como resultado de este trabajo, de esta indagación? Porque me imagino que hay que propender, ¿verdad?, a esta conservación, a este mantenimiento y finalmente una protección de estos elementos. ¿Cuáles son esas propuestas que tú haces en tu investigación?
Sí, mira, tal como decía anteriormente, la propuesta de puesta en valor tuvo como propuesta propiamente tal, porque su primera etapa, la etapa investigativa, tenía que ver con este proceso de identificación, digamos que es parte de un proyecto de puesta en valor. Pero la etapa más de propuesta tenía que ver con la difusión, lo que ya comentamos, con la protección, por un lado, del paisaje y del oficio. Del oficio iba a través de incorporar la práctica en el Registro de Patrimonio Cultural Inmaterial, y como protección del paisaje tenía que ver con esto mismo que estaba señalando, tratar de normar la ejecución de tapias para seguir fomentando, digamos, su conservación. Y de ahí surgió este descubrimiento que yo señalaba relacionado con que las áreas rurales no pueden ser normadas en la legislación, en el territorio chileno, digamos.
Ya.
Y en ese sentido yo planteo la necesidad de modificar la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción no solo para este paisaje, sino que para todos los paisajes de los distintos territorios, los paisajes rurales de los distintos territorios a nivel nacional, que muchos tienen un alto valor patrimonial. Y por otra parte, la línea de recuperación tiene que ver con estos lineamientos de intervención desarrollados, en los que en primera instancia se detectan las principales lesiones o daños que sufren las tapias y se va instruyendo de qué manera deben ser reparadas estas distintas lesiones de acuerdo al grado o nivel de daño detectado, ¿ya? Siempre conservando o evitando desnaturalizar la práctica, porque eso es muy importante. O sea, nosotros no podemos llegar a imponer a los maestros tapiadores que han construido y reparado tapias durante años una manera distinta de hacerlo, ¿ya? Pero sí le podemos de alguna manera incorporar ciertas mejoras. Entonces, en ese sentido, si bien algunos maestros lo hacen, pero la mayoría no, se incorporó, por ejemplo, la idea de agregar ciertos elementos que unieran la barda con el muro, cosa que la barda también tuviera una función estructural un poco mayor, ¿ya? Entonces así también se propuso, por ejemplo, porque ocurre mucho, que la primera hilada tiene un ancho y la hilada superior tiene un ancho menor, lo que reduce su esbeltez. Entonces se propuso que se mantuviera la esbeltez para que también el muro tuviera una mejor resistencia. Son finalmente incorporaciones que no desnaturalizan la práctica, pero sí son mejoras para su conservación. Y a su vez también, se desarrolló o se sistematizó de alguna manera la manera de ejecutar tapias nuevas mediante este manual bastante didáctico, está lleno de dibujos, qué sé yo.
Ese manual fue resultado de tu trabajo. ¿Y sí. dónde está disponible?
Como manual propiamente tal, aún no. Pero se puede ver en la tesis que se puede descargar desde el repositorio de tesis de la Universidad de Chile.
Ya, y me imagino que lo tendrán estos tapiadores.
Yo estoy en proceso de elaborar un documento reducido, porque finalmente estos lineamientos están dentro de la tesis completa. Entonces, claro, lo que quiero es hacer un documento específico para entregárselo a ellos y también para difusión a la comunidad en general.
Sí, qué bien. Otra cosa que resulta de interés conocer ya desde el punto de vista de un investigador. ¿Cómo llegaste a este tema, Cristina? Porque es un tema, entre comillas diría yo, extraño. Si de buena a primera uno no piensa en un tapial. ¿Cómo llegas a este tema? ¿Cómo lo descubres como tema?
Sí, mira, a ver, inicialmente cuando empezó el proceso de definición de tema dentro del taller del magíster, yo la verdad es que estaba un poco perdida. A mí siempre me ha interesado mucho el patrimonio en tierra, bueno, el patrimonio en general, la verdad, pero dentro del patrimonio, el patrimonio en tierra siempre ha sido de interés. De hecho, bueno, tú mencionaste ahí cuando me presentaste que yo había trabajado en la oficina Surtierra, colaborando en Fundación Jofré, que de alguna manera son consultoras que se dedican al patrimonio en tierra. Pero claro, no sabía en realidad qué estudiar relacionado con la arquitectura en tierra. Y bueno, y uno de mis profesores, Winter Surke, me comentó que sobre los tapiales de la Aconcagua, me dijo, ese tema te va a interesar, ese tema te va a gustar, es un tema súper bonito, súper técnico, qué sé yo. Y me metí a investigar, consulté también con Natalia Folquera, que terminó siendo después mi profesora guía, y también me mencionó, entre otros temas, me mencionó ese. Y dije, chuta, bueno, algo tendrá este tema. Me metí a investigar y claro, descubrí estas extensas longitudes que en realidad son impresionantes. Yo creo que son pocos los lugares en Chile donde uno ve dentro del paisaje rural elementos construidos de gran valor histórico de tan extensa longitud. Ocurre yo creo que en el norte un poco con la pirca de piedra, pero acá y con este elemento también que finalmente es tan poco conocido, es lo que de alguna manera llamó mi mayor atención.
Un dato que me gustaría que nos pudieras dar para todos aquellos auditores interesados es para qué sirve un magíster y concretamente este que tú has hecho sobre intervención del patrimonio arquitectónico. Sabemos que un posgrado profesionalmente te califica, pero desde el punto de vista práctico, desde el punto de vista de ir al grano, ¿cuál es la utilidad? ¿Se aprende algo?
Yo creo que se aprenden muchas cosas. Bueno, sin duda toda la parte técnica que entrega el magíster a través de sus clases, que están abordadas desde distintos aspectos, desde aspectos históricos, teóricos, desde aspectos materiales. Sin duda es una información muy que sirve mucho para el desarrollo profesional. Pero por otra parte, creo que uno aprende mucho, además del trabajo que uno hace, evidentemente, del trabajo del resto de los compañeros. En ese sentido, a mí me tocó un curso bastante numeroso, y uno va viendo y va aportando también al resto de los compañeros en las distintas correcciones, porque los temas de tesis se ven en taller, de tesis o de proyectos se ven en taller, y uno va de alguna manera ampliando su visión también respecto de lo patrimonial. O sea, bueno, tú entrevistaste hace algunas semanas a Catherine Moya, que nos tocó ser compañera, y ella tiene un tema absolutamente distinto al mío. Es el patrimonio visto desde una perspectiva que no tiene nada que ver con la construcción con tierra. Entonces, y así muchos otros temas de diversos índoles, siempre relacionados evidentemente con lo patrimonial, que al final terminan ampliando la visión de todos. Entonces, en ese sentido, yo creo que para mí ese fue el mayor aprendizaje, finalmente, el del contacto con los compañeros y, bueno, todos, evidentemente, todos y todas de gran conocimiento ellos, de grandes capacidades y que han desarrollado temas muy interesantes.
Excelente, Cristina. Te agradezco mucho la disponibilidad que has tenido para conversar esta mañana con nosotros. Además, te felicito por el trabajo realizado y por la claridad con que nos has explicado a todos el contenido de tu trabajo, que nos deja muy entusiasmados para ir a hacer turismo a Aconcagua, para poner mucho ojo para la arquitectura en tierra y ojalá alguna autoridad que nos haya oído haga algo por cambiar las normas que rehabiliten el mérito y valor que tiene la construcción y la arquitectura en tierra.
Sin duda, muchas gracias a ti, Max, por la invitación, que sin duda es una oportunidad para difundir el tema. Invitar a los oyentes a seguir las redes sociales Tapias de la Aconcagua en Instagram y Facebook para que podamos seguir potenciando este patrimonio.
Muy bien. Y a ustedes, estimados auditores, los espero el próximo viernes nuevamente en Pensar Evitar. Adiós.
Radio Universidad de Chile y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile presentaron Pensar Habitar, un programa de opinión, entrevistas y destacados invitados. Pensar Habitar es patrocinado por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Condujo el arquitecto Max Aguirre González.